ya están trabajando en este incendio, el cual se declaró alerta roja recién. Vamos a conocer más detalles con Fabián Corrotea. Fabián, ¿cómo está? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un incendio forestal que se mantiene en curso a esta hora en la comuna de Limache, específicamente en el sector de la Hacienda Limache, sector San Alfonso. Es una emergencia que comenzó con una afectación estructural en una de los galpones de esta parcela. Sin embargo, luego derivó en un incendio forestal que mantiene a dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Limache trabajando a esta hora en conjunto al apoyo aéreo de CONAF. Es un incendio entonces en completo desarrollo a esta hora en la comuna de Limache, que, como mencionábamos, comenzó con una afectación estructural, pero que derivó en un incendio forestal que ya ha consumido una serie de metros cuadrados de pastizal, también de arbustos, y que también consumió parte de esta estructura, un galpón en el sector de San Alfonso. Todo esto en la comuna de Limache, un incendio que comenzó estructural y que continúa como una emergencia forestal a esta hora en el sector San Alfonso de Limache, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Pero busca un joven que desapareció en las aguas del río Tiguillín, en la región de Ñuble. Ya estamos en contacto con Guillermo Escares.
La unidad de rescate subacuático del Cuerpo de Bomberos de Quillón ha sido requerida hace algunos instantes por bomberos de la comuna de San Ignacio, luego de que una persona, un joven, desapareciera en las aguas del río en las inmediaciones del puente Zapallar, límite con la comuna de El Carmen. Hasta ese sector concurre la unidad de rescate subacuático GERSA del Cuerpo de Bomberos de Quillón con el fin de prestar ayuda y determinar la búsqueda de una persona que se encontraría desaparecida en las aguas, en las inmediaciones del puente Zapallar de la comuna de San Ignacio, en la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
Más de 500.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 127 frascos con ketamina líquida detectó personal de aduana en el complejo fronterizo de Colchane. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos entrega más detalles.
Personal de aduanas, apoyados por el camión escáner de la institución, logró la detección de cigarrillos de contrabando, un cargamento de más de 500.000 cajetillas y otro camión con frascos de ketamina en esto del complejo fronterizo de Colchane. Durante las últimas horas, de acuerdo a información entregada por aduanas, el primer camión se presentó sellado con documentación indicaba tener más de 45.000 kilos de uglexita. Sin embargo, diversos parámetros activaron la inspección de la máquina, determinando entonces que trasladaba 501.690 cajetillas de cigarrillos avaluadas en más de 1.533 millones de dólares, con una evasión tributaria de más de 1.386 millones de pesos, de acuerdo a la información entregada por el Servicio Nacional de Aduanas. En la segunda máquina habían 127 frascos de vidrio con más de 100 miligramos de ketamina líquida cada uno. Los conductores fueron acusados por el delito de contrabando de mercancías e importación prohibida. Todos los antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía para la respectiva persecución penal. En el caso de la ketamina se agregó el delito de tráfico de drogas y el chofer quedó en prisión preventiva. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Y ahora nos trasladamos al Palacio de la Moneda. Francisca Cárez, te escuchamos.
Sí, una noticia completamente del momento, y es que hasta ahora no se había pronunciado el presidente de la República, Gabriel Boric, respecto al anuncio de la entrega de ayuda humanitaria a Cuba. Sin embargo, hace tan solo minutos y a través de su cuenta de X, el presidente tuiteó lo siguiente: el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes. A través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones. Eso entonces fueron parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Hola, Bio Bio. El camión que estaba describiendo es un camión tipo tolva que lleva en su carga hasta arriba, hasta el tope, peñascos bastante grandes, no son piedras, son peñascos, y la carga está, yo creo que mal estivada, va en dirección, por la avenida Las Torres, hacia la avenida Tobalaba. La avenida Las Torres es bastante grande, así que para que avisen a los conductores que tengan precaución. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La información está primero en Radio Brama. 6:16 p.m.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 31,5 grados, la humedad es del 13%. ¿Qué va a ocurrir mañana en Santiago? Según el pronóstico, se indica un día despejado y una alta temperatura máxima. Para mañana se esperan 33 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado. La temperatura alcanza a los 26 grados. La humedad es del 32%. En Viña del Mar y Valparaíso, para mañana se espera un día despejado. En la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y una temperatura máxima de 25 grados.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book. Y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
¿Sabes qué cosa durante esta jornada, Néstor? Me gustaría partir por los gendarmes. En 24 horas, segunda vez, una persona que tenía que estar en este momento tras las rejas queda libre. En libertad por, dicen ellos, error del sistema. Eso dice, error del sistema.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Gendarmería ya no da para más. O sea, cuando se encuentran miles de celulares en las cárceles, que obviamente son ingresados con complicidad con los gendarmes, que sabemos que muchos gendarmes son totalmente deshonestos y los han encontrado, los han descubierto, que todo fracasa, los inhibidores de señal, todo fracasa. No hay nada más que hacer con Gendarmería, nada más que hacer. Hace rato, presiones de los sindicatos para proteger a determinadas personas, presiones indebidas por lo demás porque son ilegales. Todo esto ya no funciona para más. Gendarmería es un desastre, y en la medida que el crimen organizado se organiza también en las cárceles, porque no se organiza solamente en los barrios, en las calles, se organiza en las cárceles, Gendarmería poco a poco ha ido perdiendo lo poco que tenía, y hoy día es sin duda un servicio que tiene que ser cambiado absolutamente. Hay un proyecto de cambio, de reforma de Gendarmería, pero vamos a ver qué destino tiene ese proyecto. Pero ahora,
el proyecto que presentó el presidente Boric.
Ahora, ¿son errores? ¿Son simples errores?
Justamente ese era el preámbulo para ir al foco, porque en 24 horas ocurre un hecho que, si lo sumamos en los últimos 4 meses, ya son varios. Algunas se están investigando, evidentemente. Pero es extraño, Tomás, esta cadena de errores, justo cuando tú has dado en el clavo, hay una intención y una posición ya clara de hacer cambio en la estructura de Gendarmería. Aquí corre mucha plata para el gendarme trucho, el gendarme delincuente, el gendarme que tiene una asociación, recuerden que ya se detuvo a más de 40, que tenían todo un negocio montado dentro de las cárceles con el ingreso de los celulares, con las manilleras, con la palta. Todo tiene un precio, todo tiene un valor dentro de la cárcel.
Hay una lista de precios.
Claro, y tú puedes llegar a ganar 800, un millón y medio al día vendiendo productos. Que te digan que te van a liquidar el negocio pone nervioso a cualquiera, sobre todo cuando estamos hablando de delincuentes, digamos.
Entonces, ¿podría ser una represalia?
Por eso se tiene que investigar a fondo, para saber...
Cuando hablo de represalia es, nos están apretando, entonces los dejamos libres para que caiga los jefes, para que se corte por arriba.
Claro, porque ustedes comprenderán que en un país normal los ojos se van justamente a la responsabilidad mayor. Si esto no puede ser, no puede ocurrir que alguien que tiene que estar tras las rejas salga por un llamado error del sistema.
A ver, pero como gendarmería viene mal hace rato, él no puede, con gendarmería le cabe, no puede haber tratos VIP.
No.
No puede haber celulares, no puede haber droga, no puede haber existir la comisión de delitos dirigidos del interior de la cárcel a través de teléfonos. No puede. Y además pasan cosas tan raras. Yo me acuerdo cuando robaron ese extraño robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social, cuando lo lideraba George Jackson, de donde teóricamente, según las autoridades, salió la llamada de la cárcel. ¿Cuánto se demoraron en ir a buscar el celular? Un montón. Cuando llegaron ya no había nada, no, nada.
¿Qué le cuerpo el delito?
¿Qué pasó con el señor autor de eso? No tengo idea. Todo es muy extraño. Las cárceles es un submundo increíble donde participan ese submundo de gendarmería. Fíjate, Néstor, que en otros países las cárceles de alta seguridad tienen una gendarmería 2 especializada en ese tipo de cárceles. ¿Nosotros vamos a tener eso? ¿Otra gendarmería? Especializada en la delincuencia organizada, ya que esto no sirve. ¿Será posible?
No, es que lo que pasa es que si vas a tener una nueva gendarmería, una gendarmería 2.0, seguramente van a buscar un nombre estridente, porque a todos los gobiernos llegan a la moneda y les gustan los grandes nombres.
Le gusta el marketing, perdón.
El marketing y la publicidad y todo. Ya, para llegar van a poner, no sé, la nueva gendarmería 3.0, 5.0, la del 2100, el nombre que quieran poner. Pero si no van a disolver las asociaciones de funcionarios, entonces yo tengo una recomendación, pues. Que Carabineros también tenga asociaciones de funcionarios. ¿Por qué no? Tal vez la forma para que los carabineros así los escuchen, para que les mejoren las condiciones de salud, por ejemplo, que muchos tienen que terminar operándose en clínicas privadas pagando de su bolsillo porque el sistema de ellos está colapsado y no ha habido aumento de recursos, y que Carabineros se enoja cuando se habla de esto, o los médicos tratan mal dentro de la misma institución cuando se habla de esto. Entonces, a lo mejor ahí está la solución. Esto no lo estoy dando como una solución. Estoy diciendo, riéndome de sarcástico, estoy siendo sarcástico de lo que está pasando. Porque si va a haber una nueva gendarmería, pero si van a permitir que sigan las asociaciones...
En una de esas habría que preguntar. Tú me miras raro.
¿A quién le preguntaría?
En una de esas habría que consultar. ¿A qué me refiero? A que numerosos funcionarios que están saliendo del gobierno están armando consultoría. Ese va a ser el paraguas. Entonces, si usted tiene una duda, consulte. Es una ironía, obviamente. Janet Jara formó una sociedad, SPA se llama, Sociedad por Acciones.
Sí. Tenía otro nombre, no me acuerdo ahora, pero...
Pero Janet Jara ya armó su consultoría. Si usted tiene algún... consulta. ¿Saben quién más?
¿Quién?
¿Se acuerdan de el ex subsecretario de Desarrollo Regional? Miguel Crispi, Frente Amplio.
Transforma SPA se llama la...
¿Se llama?
Transforma SPA.
Janet Jara. Pero si usted no quiere Janet Jara, puede ir donde Miguel Crispi, el otro era subsecretario de Desarrollo Regional. Él constituyó una sociedad que se llama Asesorías para el Desarrollo Limitada. Y es una sociedad que tiene con Leonardo Moreno. Leonardo Moreno tuvo que renunciar por el caso de la fallida compra de la Casa de Salvador Allende. no tienen muy buenos antecedentes los dos para andar consultando cosas para solucionar los problemas de otros, pero en fin.
El gobernador Orrego, que le gustaban las consultoras, ahora va a tener.
Pero le damos el dato por si quiere. Ahí está publicado en el diario oficial, está listo, ya está funcionando, así que consigas el teléfono y si tiene alguna duda, se la van a contestar seguramente. Claro que tienes que pagar por eso. De eso pretenden vivir, entre otras cosas. A propósito de Orrego. Resulta que está pendiente el desafuero de Claudio Orrego. Mientras tanto, ha ocurrido que en esta jornada la Corte de Apelaciones ha confirmado las medidas cautelares respecto de las personas formalizadas en el caso Procultura, principalmente...
Era la cúpula de Procultura.
La Procultura, ¿no es cierto? Son 4 o 5 personas. Donde está el médico Alberto Larraín. ¿Qué es lo importante en este caso? Que se mantuvieron las medidas cautelares y, por lo tanto, esta es una gran, gran derrota para la Fiscalía, porque estas medidas cautelares leves en relación a lo que pedía la Fiscalía fueron adoptadas por el Tribunal de Instancia, por el Tribunal de Garantía, porque para ese tribunal no había antecedentes suficientes en esta causa. Que la investigación es una investigación que no ha llegado a resultados suficientes, una investigación que podríamos decir... Primero, o no hay delito, o es desprolija, o no llegaron al resultado, algo pasó, pero esto es una gran derrota para el Ministerio Público. El Ministerio Público está acumulando derrotas, además. No le ha ido bien en el último tiempo, le ha ido más o menos nomás. Y en este caso da la impresión que podría sellarse el futuro. Por ejemplo, imagínense que no se conceda el desafuero del gobernador.
Ese es el temor. Y por eso algunos dicen, tuvo la jugada del Ministerio Público de suspender y esperar para ver si qué era lo que iba a pasar, porque aquí se marcaba el criterio también de la Corte de Apelaciones de Santiago, que hay que decirlo, lo dijimos en Radiograma Matinal hoy en la mañana, también hay una especie de cansancio de algunos ministros que dicen que se está abusando de las prisiones preventivas y hay todo un discurso respecto a estos puntos. Bueno. Porque en el caso de Larraín decía, mira, llevaban cuánto tiempo Tomás investigándolo, casi 2 años, para pedirle prisión preventiva. Entonces, estaban todos esos análisis que se estaban haciendo en torno a estas investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
Lo que podríamos decir es que la investigación en estos instantes está con visos de naufragar. Visos. Nada más que eso. Pero la situación no está bien, no está buena. Porque si se requieren solamente indicios, antecedentes, y ahí fallan, imagínense, para lograr una condena. Están a años luz.
Investigación que ya había sido podada por la Corte de Antofagasta en algunos capítulos.
Néstor, te voy a pedir si nos puedes indicar una cifra, si es posible.
A ver si me acuerdo.
Es que el gobierno anunció que se sometía al Partido Comunista, porque esta fue una petición del Partido Comunista, por lo tanto se somete a esa petición y manda ayuda a Cuba. La ayuda va a ser monetaria a través de, entiendo, de la
UNICEF.
¿Cuánta plata? ¿Te pido la cifra? ¿Tienes la cifra?
No estaba contando los números de WhatsApp a cuántas personas le preguntamos y nadie sabe. No sabemos.
¿No sabemos?
No se
indicó cuánto.
No se anunció que era UNICEF, pero no se dice cuánto. No. Que viene el fondo. El fondo podrían ser 5 millones de dólares, o tiene 5 millones de dólares, pero no se sabe cuánto.
Ahora, las coincidencias son increíbles. Se le manda plata a Cuba, usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero al mismo tiempo se baja la plata para la mantención de colegios en un 26%, alegando, ¿sabe qué? Esto en un correo oficial. No estamos inventando nada, no es una interpretación.
Es un correo a los
colegios.
Subvenciona, sí.
26% menos para mantención por restricciones presupuestarias. Está apretándose la cosa. Y mientras tanto, hubo un manotón a la Corfo. Digo yo un manotón porque dicen esta es plata del gobierno.
Literal que es un manotón porque es sacar plata de,
le pegaron,
de
la Corfo. Al patrimonio de la Corfo.
No de ingresos nuevos de la Corfo, sino al patrimonio.
Patrimonio, es como manotón. Si usted vendiera su casa.
Claro.
Al patrimonio de la Corfo. ¿Y por qué? Porque le falta plata, estando el cobre así de alto en cuanto a su precio. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el país está con desequilibrios económicos muy, muy grandes. La normalidad de la que se habla en esa materia no existe, porque esto es absolutamente anormal. Pero se dijo, esto es plata del gobierno. No, es plata de todos los chilenos. La Corfo es de todos y no de un gobierno.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. Clínica Dental Cumbre, llevamos 24 años sonriendo juntos, dedicados a cuidar y mejorar tu salud dental, ya que sabemos que la vida es mejor cuando sonríes, siendo siempre nuestra prioridad brindarte una atención integral y de excelencia. Destacados especialistas, avanzada tecnología y gran infraestructura dental. Gracias por confiar en nosotros durante todos estos años. Agenda tu hora en cumbredental.cl. Clínica Dental Cumbre, tu clínica dental.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Más 5699-2078-88.
Hola, buenas tardes. Hoy quiero reportar un accidente aquí en la Costanera Norte, un poquito antes de la salida a Lo Campino, me puse hacia el oriente. Dos pistas bloqueadas, solamente la pista izquierda está habilitada para el tránsito. Hay una congestión más o menos importante. Gracias.
En Bio Bio, Radiograma.
La oficina. Auditores, nos informan de un accidente, sí, un accidente en Talca, la subida Baroli de sur a norte, taco kilométrico desde el cruce Unigüe. Vehículos están adelantando por la berma, mostramos las imágenes en Bio Bio TV, mira cómo adelantan en la berma, digo mira porque en Bio Bio TV lo mostramos, increíble, porque toda esa gente se salta la fila. Eso es, saltarse la fila, se van por la berma, es peligrosísimo porque hay personas que pueden circular por la berma y resulta que es producto de un accidente, de un taco, un accidente en Talca, en la subida llamada Baroli. Ahí está, se está produciendo todo esto.
Pero es normal en la gente que conduce por la ruta, las autopistas, particularmente estas como la ruta 5 Sur, la 5 Norte, la 68 también. Es muy normal que irresponsables hagan esto de adelantar por la berma.
Tengan precaución.
Y arman unos cuellos de botella después que son terribles. Pero bueno.
Oye, ¿puedo hacer un paréntesis?
Sí.
Es para recordar al señor Baroli. Su vida Baroli fue un famosísimo corredor de autos chileno de hace muchos años, murió el año 60. Participó en Argentina en estas grandes carreras que iban, por ejemplo.
Rally.
A ver, no, no era rally, no, turismo carretera. Iban, por ejemplo, de Buenos Aires a Caracas, ¿no? Carreras enormes que duraban días. Y Baroli se hizo famoso, como le decían, el piloto suicida. Porque en una prueba internacional que comenzó en Buenos Aires, dicen que realizó el descenso de la cordillera casi en línea recta. Dice que era un salvaje. Y entonces es de Talca, era de Talca, y por eso ahí está.
Hay una avenida que tiene
de Talca. Exactamente, la avenida Baroli, en recuerdo de este Luciano Baroli, un mitológico piloto chileno de los comienzos de la primera década, de los primeros 50 años, de la primera mitad del siglo XX.
Partamos porque la oficina del presidente electo mantiene el hermetismo, evitando aclarar el destino del hasta ahora futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, tras reflotarse los nexos con imputados por el caso Tragamonedas y apuestas online.
Desde el bloque exigen explicaciones. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que siempre está ahí a la guaite, a ver de lo que hace Kast, calificó como complejo que la nominación de Joanet se mantenga. Bárbara Payal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los cuestionamientos al futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, comenzaron a tensionar la antesala del 11 de marzo, luego de que su nombre volviera a quedar bajo la lupa por antecedentes sobre vínculos societarios con imputados en casos judiciales de alta connotación pública. A un mes del cambio de mando, esos nexos encendieron alertas de manera transversal en el mundo político y han instalado un manto de hermetismo acá en la oficina del presidente electo. Todo esto pese a que las actividades del equipo de seguridad continuaron con normalidad durante esta jornada. Este jueves, de hecho, se realizó una reunión de coordinación logística con miras a la ceremonia del cambio de mando. En la cita participaron la designada ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, y también el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, junto a representantes de Carabineros. Sin embargo, según ha trascendido, Joanet no estuvo presente por vías telemáticas, por ejemplo, en medio de lo que ha sido esta controversia. Las dudas apuntan en particular a sus vínculos societarios con el empresario chino Emilio Yan, investigado en la causa donde la Fiscalía indaga presuntos delitos de tráfico de influencias vinculados a la senadora electa del Partido Comunista, Carol Cariola. Asimismo, registra nexos con Alberto Haddad, imputado en el caso Tragamonedas y formalizado en el año 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas. Sociedades que desde el círculo de Andrés Joanet recalcan que se encuentran inactivas y sin giros. Según trascendió en una primera versión, desde el equipo de seguridad de Steiner se habrían estado revisando estos antecedentes y evaluando la situación. No obstante, desde la oficina del presidente electo desestimaron esa versión. Sin embargo, las primeras reacciones políticas no tardaron en llegar. El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó como compleja la permanencia de Joanet en el cargo, abriendo así un debate que amenaza con escalar.
Que nos parece muy complejo que esa nominación en seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga. Pero nosotros vamos a observar con mucha detención la actividad del subsecretario en el futuro.
Desde la Comisión de Seguridad, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, apuntó a que la situación es problemática, considerando que el rol del subsecretario será clave y no debiera estar bajo ningún tipo de cuestionamientos.
Recordemos que este es un cargo clave y que por lo mismo no puede haber ninguna duda respecto de su idoneidad en esta materia, ya que estamos lidiando con bandas criminales.
En contraste, el diputado de la UDI, integrante también de la misma comisión, Jorge Alessandri, relativizó los antecedentes, señalando que se trata de información antigua y de sociedades que en la práctica nunca operaron, por lo que a su juicio no correspondería exigir explicaciones por procesos que no se concretaron.
Fueron ideas que nunca prosperaron, que nunca se llevaron a la práctica. Por lo tanto, nadie puede pedir excusas por algo que no hizo. Me parece que Joanet es un aporte en el Ministerio de Seguridad.
En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, señaló que este tipo de ruido político se da comúnmente en periodo de transición para provocar suspicacias, dijo él, respecto de figuras que asumirán prontamente como autoridades.
A lo que comúnmente pasa cuando se nombran distintas autoridades, que es tratar de generar algún halo de suspicacia. Yo creo que es una persona que está completamente dedicada a la seguridad.
Sí, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se retiró cerca de las 5 de la tarde desde La Gloria 88 sin emitir declaraciones. Desde su equipo nos señalaron que no hay vocerías previstas respecto de esta controversia, por lo que cualquier definición pública quedaría supeditada, por ejemplo, a la reunión bilateral programada para el próximo 16 de febrero en la cartera de seguridad Tomás Néstor.
A ver, todos los gobiernos cuando comienzan tienen un equipo de chequeo de personas, de listas, de posibles candidatos. ¿Qué pasó acá?
No, este es un error. Aquí hubo un error del equipo.
¿O no les importó? No, esto lleva tiempo, esto hace mucho tiempo.
Sí, porque esto se sabía.
Sí,
pero... En favor de Andrés y Joanet, esto se sabía.
Sí.
El tema es con qué tacto o con qué tino político se tomó esta decisión. Algo de eso se lo dice Johannes Kaiser en su declaración. Es seguridad, no es cualquier cosa. No estamos hablando de...
Voy más al fondo. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno de Kast con respecto a las casas de apuesta y con respecto a los tragamonedas? Si la actitud es contraria a eso, hay un fallo de la Corte Suprema respecto a las casas de apuesta, y respecto a los tragamonedas, que me parece que es obvio que son ilegales, si la actitud va a ser aplicar la ley siempre, porque eso es lo que han dicho, ¿no? Que se restablezca el imperio del derecho, según ellos, yo creo que se complica lo de Jonet, porque uno no puede estar con esa gente, porque aunque no se concretó, hubo lo que se llama animus societatis. Creyeron que podían estar juntos en una sociedad con este tipo de persona. Yo creo que se complica la situación de Joanet, porque se parte mal, ¿no? Digo yo. ¿Qué va a hacer Kast?
Yo creo que esta es la primera gran definición, porque además, Bárbara, todos esperaban, o algunos esperábamos, que si va a ser confirmado, tenía que ser hoy día, o sea, ya no lo pueden confirmar en 3 días más, 4 días más, en medio de toda esta polémica. Era hoy día. A ver si le están criticando a la designación del subsecretario. El subsecretario ya está con ropa de subsecretario que fue designado. Hoy día era el momento para decir sí, va a continuar, punto. Del momento en que ya no lo hicieron hoy, ¿qué es lo que debería pasar con él?
Yo creo que podría ser la primera baja del gobierno
del CAST. Sea una cuestión más bien matemática. Y de hecho, a lo mejor el mismo Andrés Jeannet ya no le está gustando, estoy suponiendo, que no haya pasado esto, ¿no? De la ratificación el día de hoy. ¿Cómo no va a haber algún vocero, alguien que pueda decir alguna cosa ahí en la Gloria 88? ¿Cuánto es el número? 88.
A ver,
considerando que estuvo presente la futura ministra de Seguridad Pública acá en dependencias de la oficina del presidente electo, estuvo sosteniendo reuniones, de hecho, precisamente en miras al cambio de mando. Sin embargo, pese a los intentos de la prensa, de la radio, por obtener algún tipo de declaración por parte de Trinidad Steiner, eso nos fue negado.
Oye, en todo caso, estos negocios, los tragamonedas, son ilegales. Yo creo que este es un problema. Y lo segundo, hay alguien que está mirando si fuera un pirata con un catalejo. ¿Te acuerdas de eso? Catalejo. Pero no, está mirando con detención, con lupa, al futuro gobierno de Kast. El Frente Amplio, obviamente, sí, pero también Kaiser. Y Kaiser era la primera, al primer tropezón, resbalón, a la primera inconsistencia, habla. Y Kaiser ya habló inmediatamente y dice, no, así no. Kaiser va a ser un problema para el gobierno, por lo menos en algún momento. No sé si durante 4 años va a ser un problema para el gobierno de Kast. Habló Lorena Fríes y ya está hablando como opositora. Ella es gobernista, obviamente, es del diputado del Frente Amplio, pero ya se ve, esto es problemático. Lorena Fríes, que ha justificado tantas cosas irregulares o cosas raras de este gobierno, pero ya está en está en modo opositor.
Claro. Se cambia el switch porque pasan ahora a la otra vereda.
¿Sobrevive o no? ¿Qué crees tú? ¿Sobrevive Joanet o no?
Considerando los gestos que han dado desde la oficina del presidente electo con este hermetismo hasta ahora, según hemos reporteado, se mantiene Andrés Jaunet en el cargo, de hecho, en esta reunión que tuvo durante esta mañana con los otros ministros de Defensa, Obras Públicas, también representantes de Carabineros, precisamente en miras al 11 de marzo. Lo que habría trascendido y lo que había señalado Trinidad Steiner es que Andrés Jaunet se mantiene en el cargo y que él la va a acompañar, de hecho, en esta próxima reunión bilateral con el ministro Luis Cordero.
Gracias.
Gracias,
Bárbara.
Muy buenas tardes.
Radiograma en todo el país.
Hablábamos hace poco del piloto Baroli, famosísimo, talquino. Yo dije Lorenzo, Lorenzo Baroli, sino que es, yo dije Luciano y era Lorenzo. Lorenzo Baroli, ¿eh? Yo dije Luciano, es Lorenzo Baroli, famosísimo, insisto, en la primera mitad del siglo XX, un gran piloto chileno.
Solo como un punto de referencia, porque creo que es muy interesante para los que somos más jóvenes. En 1952 fue ovacionado en Calle Condel, donde estaba la municipalidad de Valparaíso, por mucha gente que llegó y salió al balcón, y hay un auditor que dice, yo recuerdo, era chico, de haberlo visto en 1952. Las masas lo aplaudían al piloto.
Lo aplaudían a rabiar, era una especie de ídolo. De héroe nacional. Oye, tenemos más imágenes de este accidente, del taco que hay justamente en la subida a Baroli en Talca, por propósito del accidente que se ha producido en ese lugar. Taco enorme en estos instantes a la altura de Talca, en la ruta 5 Sur, como consecuencia de este accidente. Mostramos las imágenes de autos unos tras otros esperando pasar, justamente porque se ha producido el accidente en la Cuesta Baroli.
Y el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que buscarán soluciones habitacionales para todas las familias que fueron afectadas por los incendios forestales, ya sean propietarios, arrendatarios o allegados. Y aseguró que instalarán aldeas de emergencia.
Mientras que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, solicitó al presidente Gabriel Boric extender el decreto de estado de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo. Óscar Valenzuela con detalles.
El futuro gobierno de José Antonio Kast buscará la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios forestales y para ello replicará las aldeas de emergencia que se instalaron tras el terremoto en la administración de Sebastián Piñera. Así lo confirmó quien asumirá la cartera de vivienda el próximo 11 de marzo, Iván Poduje, luego de visitar Penco y algunos de sus sectores más afectados.
Claro, vamos a tener soluciones de aldea o villas transitorias, sobre todo en el caso de Ríos de Chile, porque ahí las personas no pueden estar residiendo con vivienda de emergencia en el sitio porque son edificios. Entonces, en ese caso vamos a tener que demoler los edificios, vamos a quedar a la familia en una villa y vamos a tener otras villas más complementarias.
Mientras que el gobierno, mediante el Ministerio de Vivienda actual, ya comenzó el proceso de reconstrucción con el compromiso de recursos para la demolición de los edificios de departamentos del sector Ríos de Chile. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cuestionó esta decisión y dijo que es solo poner trabas a la reconstrucción y además pidió al presidente Gabriel Boric ampliar el estado de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo.
Le pido al presidente de la República, al Ministerio del Interior, que el decreto de excepción por catástrofe se renueve por un mes más al 18 de marzo. Segundo, que es muy importante, le quiero pedir al ministro Monte y a la Seremi de Vivienda que no le ponga trabas y confunda a la reconstrucción. Estoy molesto.
Los vecinos del sector Ríos de Chile, en voz de su presidenta Alexandra Acuña, pidieron claridad de los procesos.
Tenemos 400 familias que se les ofreció una villa de emergencia. Ahí estamos como al debe, porque no tenemos la certeza. Necesitamos como eso concretarlo, ya para que estas familias tengan un techo antes de invierno.
Mientras que el gobierno, en voz del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que están entregando ayuda a quienes lo necesitan y pidió a la administración entrante dimensionar la tragedia.
Que no perdamos la dimensión de las cosas. Se quemó una ciudad casi completa y ahí se rompe todo, se inhabilita todo, desde el agua potable, desde la electricidad, hay que tener albergue, hay que tener alimentación, hay que tener agua, hay que tener todos los elementos básicos y luego también hay que catastrar. La ficha FIBE acaba de terminar hace poco.
El futuro ministro Poduje aseguró que por mandato de José Antonio Kast estará viajando al Biobío cada 15 días y espera que quien asuma de Seremi sea un técnico, ojalá con experiencia en la reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010.
Hola, amigo de Bio Bio. Un taco de grandes proporciones en la ruta 68, altura Laguna Karen, Pudahuel, de Viña a Santiago. Un accidente ha involucrado vehículo y un bus, así que por mucho rato. Lo ideal es salir frente a Laguna Karen, tomar arriba el bypass y volver a tomar ruta 68 para seguir a Santiago. El taco también está desde Santiago hacia Viña, parte en el enlace Américo. Puso con la ruta 68 y está yendo hasta la Laguna Karen, así que mucha paciencia. Tomo por los dos lados el tema del accidente, así que está no cortado, pero está muy lento.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
Se lo decíamos al comienzo de esta edición de Radiograma, finalmente la petición del Partido Comunista al gobierno del que participa, de ayudar a Cuba por la situación que está viviendo. En Cuba se está viviendo una situación tremenda, simplemente porque la economía está en el suelo, porque no hay energía eléctrica, porque el Estado, los funcionarios están trabajando 4 días a la semana, porque no hay más posibilidades, porque incluso no, para comprar bencina se necesitan dólares, no se vende petróleo, no hay combustible de aviación, las líneas aéreas ya no están volando a la isla, han suspendido sus viajes. La situación es terrible la que se vive en Cuba, y en estos instantes
Venezuela cortó a raíz de la instrucción de Estados Unidos.
Bueno, y porque, a ver, los grandes aliados de Cuba en realidad eran Venezuela y Rusia. Como todos sabemos, Rusia tiene sus propios asuntos. Y Venezuela, Nicolás Maduro, ya no existe. De hecho, es tan grave lo que ha pasado en Venezuela desde el punto de vista del giro que se ha producido, que hoy día...
El reciclaje del chavismo, digamos. Chavistas reciclados.
Yo te diría, todas las empresas recicladoras debieran mirar a Venezuela. Hoy día son los primeros en el mundo, pues lejos. O sea, si de reciclaje se trata... Fíjense que hoy día habló Donald Trump. Es simplemente una idea de lo que dijo. ¿Qué dijo Donald Trump? Que tiene estupendas relaciones con Venezuela hoy día, con el chavismo. Pero estupenda. Dijo que mejor no podían estar. Entonces, ¿qué pasa con Delcy Rodríguez, con toda la cúpula que quedó ahí? Simplemente ya no nombran más a Maduro. Maduro es como si no hubiera existido jamás, ¿eh? No existe.
Ni para Diosdado, no, ya no existe.
No, lo desecharon absolutamente.
Con el mazo dando este programa que tenía Diosdado Cabello, ya no va más.
No, y resulta que, además, quedó como fuera de juego, offside, María Corina Machado.
Totalmente. ¿Por qué?
Totalmente. Bueno, entonces ya no hay más petróleo venezolano a Cuba. Lo que los chavistas, ¿por qué? ¿Ustedes se imaginan a Delcy Rodríguez diciendo voy a ayudar a Cuba, le voy a mandar plata?
No.
Es decir, los norteamericanos desembarcan de nuevo. Entonces lo que los chavistas no pueden hacer, lo hace Gabriel Boric. Mandarle plata a los cubanos, bajo petición del Partido Comunista Chileno. Eso es lo que ha ocurrido. No sabemos cuánta plata es, ¿no?
No se sabe el monto, pero lo que sí se sabe es que todo esto que era una especulación, usted lo sabe, lo revisábamos el día de ayer, hoy ya se confirmó de que el país mandará, nuestro país, Chile, una millonaria donación de plata, digamos, obviamente, a UNICEF para enfrentar esta crisis humanitaria que se está viviendo en Cuba.
Y el presidente Gabriel Boric defendió la decisión, dijo que el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que se ha agudizado en las últimas semanas es criminal, o sea, los norteamericanos son unos criminales a través de este bloqueo, y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Tenemos detalles con Francisca Cárez, te escuchamos, Francisca.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente es una decisión que se tomó por instrucción del propio presidente de la República, Gabriel Boric, y es que, como ustedes contaban, Chile va a realizar una donación millonaria a UNICEF para colaborar frente a la crisis humanitaria que está enfrentando Cuba en estos momentos. Se trata de un aporte monetario que se va a canalizar a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, que está administrado por la Agencia Chilena de Corporación Internacional. El monto específico todavía no se ha informado, de hecho nos han comentado que debiese ser informado durante las próximas horas, pero lo que sí se sabe es que la ley faculta al presidente de la República para aportar hasta 5 millones de dólares anuales al Fondo de Naciones Unidas, que está destinado a combatir el hambre y la pobreza, lo que le permite también adoptar este tipo de decisiones sin alguna tramitación legislativa adicional. La transferencia estaría destinada entonces a programas de salud, nutrición, agua potable y servicios esenciales con foco especial en niños, niñas y adolescentes. Es decir, no habrá traspaso directo al gobierno régimen cubano, sino que la ayuda va a ser ejecutada por Naciones Unidas con este mecanismo de supervisión y también una rendición de cuentas. Esta mañana el canciller Alberto Van Claveren, desde acá, desde el Palacio de la Moneda, sostuvo que la crisis se ha visto agravada por el endurecimiento del bloqueo económico y energético y reiteró el rechazo de Chile a sanciones unilaterales que afecten a la población civil. Una señal que también se ha interpretado en las últimas horas en clave política internacional, considerando el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump hacia el régimen cubano. El canciller fue bastante enfático con lo siguiente: esta es una decisión soberana del Estado de Chile y no responde a ningún tipo de presión interna. Pasemos a revisar qué dijo específicamente el canciller Alberto Van Claveren.
Estamos ya decididos. Bueno, es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente. Nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo.
Una decisión que sin duda no está alejada del panorama de las últimas horas, lo que ha sido esta presión que se le ha llamado política por parte del Partido Comunista para que Chile definitivamente haya optado por una ruta en apoyo a la isla de Cuba. Entonces, la medida fue respaldada por el oficialismo, de hecho incluso salieron hasta comunicados por parte del Partido Socialista, también del Frente Amplio, pero por supuesto los ojos estaban puestos en qué decía ahora el Partido Comunista una vez que se adopta esta decisión. De partida, celebraron la iniciativa y rechazaron que se trate de una presión política sobre el Ejecutivo, como así algunos han apuntado. Al respecto se refirió la diputada de esta colectividad, Daniela Serrano, pasemos a escucharla.
Esto no se trata de presiones políticas, se trata de la solidaridad frente a un pueblo que está viviendo dificultades. Reducir una decisión humanitaria a una caricatura sobre partidos es mezquino y no aporta.
La decisión ya confirmada por el gobierno generó muchísimos reparos al interior de la oposición y bueno, lo que va a ser el futuro oficialismo una vez llegue al 11 de marzo el presidente electo José Antonio Kast. Algunos sostienen que el gobierno debiera concentrar sus recursos en las urgencias internas, especialmente los damnificados por los incendios, antes de comprometer fondos en el extranjero. Otros han puesto el foco en la transparencia pidiendo claridad respecto del monto específico que se va a destinar y los mecanismos de control de gasto, teniendo en cuenta que incluso hay deudas todavía al interior de, por ejemplo, la Cancillería con respecto a Naciones Unidas. El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, fue más allá y señaló que si el gobierno realmente quisiera ayudar al pueblo cubano, debiera respaldar iniciativas internacionales que apunten a poner fin a la dictadura, asegurando que ese es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile.
Lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas. Ese es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile.
Poco después de estas múltiples reacciones, apareció quien no había hablado respecto a este tema. Estamos hablando del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En su tono más crítico, el ministro envió una declaración a través de una cápsula en donde rechazó los cuestionamientos que han surgido frente a la decisión que optó el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno. Por lo mismo se canalizará a través de organismos que ofrecen garantías y confianza del buen uso de los recursos. Ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo.
Ahora, ¿qué es lo que han planteado los expertos? Para el cientista político y académico de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, esta ayuda evidenciaría contradicciones dentro del propio bloque gobernante, considerando además que figuras del Frente Amplio han tenido posturas, a su juicio, cambiantes respecto de la dictadura en la isla.
Esto responde a una contradicción propia del Frente Amplio y del propio presidente. Recordemos que Gabriel Boric y la ministra Vallejos, por ejemplo, poco antes de ser gobierno y hasta hace no tantos años defendían el gobierno de la isla.
Pero quien sin duda faltaba por pronunciarse era el propio jefe de Estado. Y es que iniciando esta edición de Radiograma les comentábamos que el presidente Gabriel Boric hizo una declaración por medio de sus redes sociales en su cuenta de X, donde calificó el bloqueo impuesto por Estados Unidos como criminal y como un atentado contra los derechos humanos del pueblo cubano. El mandatario sostuvo que se pueden tener diferencias con el régimen de la isla, pero que nada justifica el daño que se le ha hecho a niños, niñas y ciudadanos inocentes, confirmando entonces que este aporte se realizará a UNICEF junto a otros países latinoamericanos. Además, hizo un